Hola, bienvenidos. Estoy muy contento de que estén aquí con nosotros este fin de semana. Bienvenidos sean. Sabes que este es un fin de semana muy especial por muchas razones. Una de las razones es porque nuestra familia de la Viña de Reveal se están uniendo con nosotros en línea, así que estoy muy contento de que estén con nosotros, bienvenidos sean. Y otra razón por la cual este fin de semana es muy especial es porque vamos a empezar una serie de sermones este fin de semana. Pero antes de hablar de eso, quiero mencionar nuestro servicio de fin de semana de Pascua. Y muchos de ustedes hicieron un gran trabajo, ¿verdad? En ambos campus, en el campus de Reveal y aquí en el campus de La Viña, hicieron un gran trabajo invitando a sus amigos, compañeros de trabajo, a sus vecinos. Tenemos una asistencia de récord, ¿verdad? Pero lo que fue maravilloso es que muchas personas hicieron un compromiso público para seguir a Jesús. En el campus de Reveal tuvimos a 30 personas que hicieron un compromiso público para seguir a Jesús. Y aquí en el campus de La Viña tuvimos a 228 personas. Así que en los dos campuses tuvimos 258 personas que hicieron un compromiso público para seguir a Jesús. Y eso es, alabado sea Dios. Solamente Dios puede hacer algo así. Fue algo increíble, un fin de semana increíble que tuvimos. Así que si tú eres uno de esos 258 personas que hiciste un compromiso público para seguir a Jesús, ya sea en el Campus Reveal o aquí en La Viña, tienes un siguiente paso. Y ese paso es ser bautizado. En los dos campuses vamos a tener un bautismo el 19 de mayo, así que tu siguiente paso es tomar nuestra clase del bautizo. Esta clase está en línea. Y registrarte en cualquier campus que quieras ser bautizado, cualquier servicio que tú quieras ser bautizado, y vamos a celebrarte a ti por ser bautizado en un poquito más de un mes. Así que asegúrate de hacer eso. Entonces, déjenme les pregunto, ¿algunos de ustedes se encuentran en una situación donde en verdad necesitan sabiduría? Ahora, yo sé que ustedes allá en Reveal no necesitan sabiduría porque están llenos de sabiduría gracias al Pastor Marty en su enseñanza. Pero los que estamos aquí en este campus, nosotros necesitamos sabiduría. Ahora, ¿ustedes padres se encuentran en una situación donde necesitan sabiduría de qué hacer con sus hijos o cómo criar a sus hijos de la manera correcta? ¿O esos de ustedes que están casados se han preguntado cómo pueden tener sabiduría de cómo llevar ese matrimonio al éxito? ¿O qué tal de tus finanzas y cómo llevar tus finanzas de la manera correcta? ¿O cómo manejar tu enojo o tu carácter? Muchos de nosotros a menudo necesitamos sabiduría, ¿verdad? Pero lo bueno es que el libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Así que vamos a empezar un nuevo estudio del libro de Proverbios, empezando este fin de semana y por los siguientes fines de semana. Y al estudiar el libro de Proverbios, nos da pues mucha sabiduría, ¿verdad? Y no solamente en estas áreas que te mencioné, pero en muchas más áreas. Así que esta serie le voy a llamar La Búsqueda de la Sabiduría. Y vamos a empezar leyendo los primeros 17 versículos, los 17 capítulos, ¿verdad? Vamos a empezar en Proverbios 1. Vamos a empezar en Proverbios 1. Y déjenme les digo. Bueno, Proverbios 1, versículo 1. Estos son los proverbios de Salomón que dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar a sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a ser lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que en las siguientes próximos meses nos inscribiremos en la Escuela de la Sabiduría de Dios al estudiar juntos el libro de Proverbios. Pero hoy quiero darles una especie de reseña del libro de Proverbios. Y lo primero que quiero que tú sepas es que el libro de Proverbios es básicamente un libro de la sabiduría. Y la idea de la sabiduría en la Biblia no tiene que ver con el coeficiente intelectual. No se trata solamente de información. Porque en nuestros días actuales estamos abrumados, estamos saturados de información, pero no tenemos mucha sabiduría. La sabiduría bíblica es la capacidad de tomar decisiones correctas. La sabiduría bíblica es muy práctica, porque la sabiduría bíblica es la capacidad de discernir en mi vida actual cuál es el curso correcto que debo tomar, la cual pues honre a Dios, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, ser un necio es algo así como lo opuesto de tener sabiduría. Ser un necio en la Biblia no significa que tengo un coeficiente intelectual bajo. Ser un necio en la Biblia no es principalmente un problema de la mente, es un problema de nuestra voluntad. Entonces, la necedad es la rebelión en contra de Dios. Eso quiere decir ser necio. La necedad es depravación moral y es una ceguera espiritual. La necedad también es tonta, es insensata, porque nunca te va a dar lo que tú estás esperando. Entonces, así que el día de hoy, en este libro de Proverbios, quiero darle una visión general, ¿verdad?, del libro de Proverbios, porque en primer lugar, quiero que sepas que un buen proverbio es corto y es preciso. Un buen proverbio tiene una visión profunda de la naturaleza humana y se expresa en pocas palabras inolvidables que se quedan grabadas en el cerebro. Y cada cultura tiene algunas mentes capaces de expresar ese tipo de trabajo. En nuestros días, este tipo de personas escriben principalmente música country, música de vaqueros, ¿verdad? Déjame te doy una lista de canciones de música country. ¿Cómo te voy a extrañar si no te vas? Eso es breve, breve y preciso, ¿verdad? Tiene una visión profunda de la naturaleza humana y se expresa en pocas palabras que se quedan grabadas en tu cerebro. Entonces déjame darte otros títulos más de canciones de música country, ¿verdad? Te tengo en mi conciencia, pero al menos ya no te tengo encima. Compré los zapatos que caminan alejándose de mí. Y mi favorita, que dice, saca el chicle de tu boca, que te quiero besar, un adiós. Son breves, precisos, pegajosos al cerebro, ¿verdad? Entonces, así que en nuestros días, la gente que tiene este tipo de mente está escribiendo esta música country y están ganando dinero. Pero en la antigüedad, la gente escribía proverbios deliberadamente breves, pegadizos, y a menudo eran bastante visuales. Hoy vamos a leer varios de ellos. Aquí hay uno, en Proverbios 11:22 dice, una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Ahora, este proverbio está educando a las personas que se van a casar. Está diciendo, si tú terminas casándote con alguien que tiene poco juicio y un carácter defectuoso solamente porque es físicamente atractivo o atractiva, entonces tú no eres el más inteligente, ¿verdad? Este proverbio está dirigido a los hombres porque los hombres en la antigüedad hacían esto. Por supuesto, en nuestros días ningún hombre sería tan inmaduro o superficial, ¿verdad? Ningún hombre hoy en día se enfocaría en la apariencia física de una mujer y no se enfocaría en temas más profundos, como su carácter o su juicio. Pero en la antigüedad, aunque tú no lo creas, los hombres sí hacían este tipo de cosas. Entonces, este proverbio fue escrito para ellos. Ahora, para beneficiarnos de proverbios, es crucial que entendamos el tipo de enseñanza que implica proverbios. Porque cuando la gente no entiende eso, muchas veces se frustran mucho cuando leen los proverbios. Así que hay tres tipos de declaraciones en la escritura. Hay más que tres, pero para nuestro propósito ahorita solamente quiero hablar de tres tipos de declaraciones. Primero, hay leyes. Ahora, las leyes son mandatos que siempre se supone que debo de obedecer. El segundo tipo de declaración en la escritura son las promesas. Una promesa es una garantía de lo que Dios hará o una garantía de lo que sucederá si hacemos tal y tal cosa. Y el tercer tipo de declaraciones en la escritura son los proverbios. Ahora escucha esto. Un proverbio es una descripción contagiosa sobre la manera que las cosas son generalmente. Esa palabra generalmente es muy, muy importante. No es una garantía, es la manera que las cosas son generalmente. Así que te voy a dar unas declaraciones de la escritura y quiero que tú me digas en qué categoría pertenecen. La primera es en Deuteronomio capítulo 6 y dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Ahora, ¿a cuál categoría pertenece? ¿Es una ley, una promesa o un proverbio? A ver, tú dilo en voz alta. Es una ley, claro. ¿Hay alguna excepción a esto? No. Que todos amen al Señor su Dios con todo su corazón. Esa es una ley. A ver, a otra declaración. Esta es de Romanos capítulo 8. Y dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, ¿cuál categoría pertenece? ¿Es una ley? ¿Es una promesa? ¿Es un proverbio? Es una promesa. ¿Hay alguna excepción en ello? No, porque dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y por cierto, ¿acaso no es una gran noticia? ¿Acaso no es una gran promesa? No importa lo que yo he hecho, nada podrá separarme del amor de Dios. Eso es una promesa. Puedo depositar eso en mi corazón. Y ahora mira este versículo en Proverbios 11:25. El generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. Ahora, ¿en qué categoría perteneces? ¿Una ley, una promesa o un proverbio? A ver, dilo en voz alta. Es un proverbio, ¿verdad? Y lo sabemos porque está en el libro de Proverbios, obvio. Pero, ¿acaso hay alguna excepción a esto? Absolutamente. Muchas veces las personas pueden ser bastante generosas y no prosperar en lo absoluto. Puede que sean muy pobres. Ahora recuerda que los proverbios no son fórmulas garantizadas para el éxito en ningún área, ni en la crianza de los hijos, ni en las finanzas, en tu carrera, en tu trabajo, nada. Los proverbios son descripciones que se graban de cómo son las cosas en general. Generalmente los generosos prosperarán, no siempre, pero generalmente así es como trabaja. Ahora, otra característica importante de proverbios es que los proverbios están diseñados para forzarnos a tener que pensar en ellos. Así que, por lo tanto, el libro de proverbios no es un libro que se pueda solamente hojear. Permíteme darte otro ejemplo. En Proverbios 24:27 que dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. ¿Qué es lo que nos está diciendo este proverbio? Te está diciendo, primero consigue algo de dinero a través de tu trabajo o de tu negocio primero y luego tendrás dinero para construir o comprar tu casa. Si tuviera que escribir este proverbio hoy, se podría escribir algo como, consigue un trabajo, antes de tener un jaguar, o consigue una buena carrera antes de adquirir un Corvette. Después de escuchar eso, ahora ya sabes por qué no estoy escribiendo música country, ¿verdad? Ahora, otro aspecto de Proverbios que puede confundir a la gente es que a veces suenan como si se contradijeran entre sí. Y tal vez puedes darte cuenta que esto es lo mismo, es común en inglés, porque en inglés decimos cosas como mira antes de brincar, o el que vacila está perdido, se contradicen. O decimos los opuestos se atraen, y también decimos que los pájaros de un mismo plumaje se juntan, se contradicen. O decimos la ausencia hace que el corazón se encariñe, y decimos ojos que no ven, corazón que no siente, se contradicen. Y eso se vuelve un poco confuso para la gente. Entonces, eso también lo encuentras en Proverbios. Y un ejemplo clásico de esto está en Proverbios 26, versículos 4 y 5, que dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Es muy fácil de entender, ¿verdad? Versículo 5 dice, responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Eso se contradicen completamente. Ahora date cuenta que estos proverbios están uno al lado del otro. Tenemos que entender que cada proverbio aborda una porción limitada de la realidad. Y recuerden que los proverbios, pues muchas veces se escriben para ayudar a las personas a evitar la necedad. Y la gente puede fallar en las dos direcciones opuestas de cualquiera que sea su elección. Entonces, ¿qué proverbio necesito? Depende de mis debilidades, depende de mis patrones de pensamiento y depende de mi propio comportamiento. Por ejemplo, nosotros decimos, mira antes de brincar o de aventarte, pero también decimos el que vacila está perdido. Ahora, díganme, ¿quiénes de ustedes son bien aventados? Son impulsivos. Y inmediatamente brincas en la acción. Levanta tu mano si tú te identificas con eso. Y si tú eres esa persona, tú tienes que ver antes de aventarte, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienden a durar demasiado o a dudar sus decisiones antes de actuar? A ver, ustedes de Reveal, por favor, asegúrense de participar. ¿Quiénes de ustedes toman demasiado tiempo para tomar acción? A lo mejor ya sea tú necesitas tiempo adicional para decidir si vas a levantar la mano o no. Pero ese es el punto. Beneficiarse de los proverbios requiere usarlos con discernimiento. Están diseñados parcialmente, en parte por Dios, para ayudarnos a crecer mental, espiritual y moralmente. Y podrías estar pensando, Brian, ¿por qué necesitamos un libro entero lleno de proverbios? Y eso es por una razón teológica muy importante. Y esa razón teológica es lo siguiente. Es porque la gente es insensata. La gente es tonta. Y esto no es toda la verdad de nosotros como personas, pero es parte de la verdad de nosotros. Seguimos haciendo cosas tontas, cosas insensatas que sabemos que nos destruirán y nos dañarán. La gente en sí inteligente sigue haciendo cosas que saben que los destruirán. Hazle esta pregunta a un alcohólico. ¿Crees que tu consumo crónico y adictivo al alcohol es algo bueno a largo plazo para producir una vida que valga la pena? Ellos saben que no lo es, pero siguen haciéndolo de todos modos. O pregúntale a una persona enojona. ¿Crees que tu estrategia de soltar tu enojo constantemente te va a ayudar a buscar la intimidad relacional que anhelas? Ellos saben que no lo hará, pero siguen haciéndolo. Pregúntale a una persona comprometida más de lo debida? ¿Acaso tu estilo de vida apresurado, frenético y agotador está produciendo estos ríos de agua viva que Jesús prometió que estarían disponibles para sus seguidores? Sabemos que no lo harán, pero seguimos viviendo de esa manera. Necesitamos darnos cuenta, entre otras cosas, es que el pecado es una necedad. El pecado es de los necios. Y es muy importante en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra transformación espiritual para que nosotros lleguemos a ver que el pecado es una insensatez. Y también tenemos que ver que Dios no prohíbe el pecado porque es un aguafiestas o porque quiere evitar que nos divertamos o que tengamos tener placer o poder. Dios prohíbe el pecado porque inevitablemente destruye. Entre otras cosas, el pecado es necedad, es insensatez. Y eso es parte de lo que Proverbios nos enseña. Fueron escritos para ayudarnos con el poder de Dios a apartarnos de la insensatez de nuestro pecado. Y todos nos involucramos en nuestros pecados de nuestra manera única. Así que cada uno de nosotros necesitamos sabiduría que está diseñada para ayudarnos a nosotros específicamente. Es por eso que hay un libro completo de Proverbios. Así que en el tiempo que nos queda, solo quiero repasar algunos proverbios y que veamos algo de la sabiduría que se encuentra en este libro. Quiero que todas las personas en ambos campuses que podamos empezar a probar, que tengamos un poco de anhelo y aprendamos cómo sería el aplicar este tipo de sabiduría en nuestras vidas. Y mientras hacemos esto, es posible que tú desees elegir uno de estos proverbios esta semana y que se aplica en tu vida. Y es un proverbio que tú tienes que vivir con ese proverbio en esta semana. Y tal vez si hasta quieres empezar a memorizarte este proverbio. Algunas décadas, tal vez hace 25 años, yo hice una meta que me iba a memorizar un versículo de cada uno de los 31 proverbios. Hay 31 capítulos en el libro de Proverbios y yo me iba a memorizar un versículo de cada capítulo. Yo hice eso y me ayudó grandemente que regresé al libro y empecé a memorizarme múltiples versículos y me han ayudado en mi caminar con Dios inmensamente sobre todos estos años. Así que memorizarte proverbios es algo de sabios. Así que el primer proverbio que vamos a leer tiene que ver con tu boca. Ahora, apunta a tu boca. Y digo yo, te has de estar pensando, esa es una área que la persona que está a mi lado tiene que escuchar. Así que asegúrate que la persona que está a tu lado esté poniendo atención. Aquí en el campus de Reveal, por favor pongan atención. Proverbios 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Vamos a ver esa parte otra vez. En muchas palabras, la transgresión o el pecado es inevitable. Eso es profundamente cierto, ¿verdad? Así que la manera más simple de estar dejando de pecar o las transgresiones es lo que nosotros estamos tratando de hacer. El escritor de este proverbio te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que dejar de estar hablando tanto. Hay una... El número de palabras que tú dices se une con el número de pecados en tu vida. Entonces vamos a pretender que tú has dicho 10,000 palabras por día, ¿verdad? En promedio. Y esa cantidad de palabras va a llevar a una cierta cantidad de pecados. Y no sé exactamente cuántos pecados, pero hay un psicólogo cristiano llamado William Backes, y él escribió un libro llamado Diciéndonos la Verdad. Y él citó un estudio que indica que la persona promedio dice 200 mentiras por día. 200 a lo que él le llama actos de engaño, ya sea a través del lenguaje corporal o palabras o algo similar. Ahora, no trates de adivinar si la persona que está a tu lado tiene más o menos de 200. Eso es solamente el promedio. Y eso son solamente las mentiras, pero después tú le agregas los insultos, los halagos, la manipulación, la intimidación, etc. Entonces, digamos, por el bien del argumento, si tú usas 10,000 palabras al día, que eso se traduciría en unos 1,000 pecados. Digamos que por el bien del argumento, que hay una proporción de 10 a 1 entre palabras y los pecados. Cada 10 palabras quiere decir que yo voy a hacer un pecado, ¿verdad? O voy a decir un pecado. Este escritor dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Entonces, supongamos que pudieras reducir tus palabras a 2,000 palabras por día. Eso es 5 veces menos palabras, de 10,000 a 2,000. Entonces, para aquellos de ustedes que son buenos en la matemática, y de hecho en el campus de Reveal yo era el maestro de matemáticas de Marty, él no era bueno en la matemática, pero bueno, si tú eres bueno en la matemática, entonces de 10,000 palabras a 2,000, ¿cuántos pecados tendrías? Tendrías 200 pecados al día, ¿verdad? De 1,000 pecados es una gran reducción, ¿verdad? Bajarías a 200. Y después hay que decir que si tú pudieras reducir el número de palabras que tú dices al día, que dijeras 9 palabras o menos al día, podrías pasar un día entero sin pecar, ¿verdad? Porque la proporción es de 10 a 1. Algunos de ustedes dicen, ¿qué estamos hablando de matemáticas? No entiendo, pero quiero que entiendas. Tal vez si nosotros nos reímos de este tipo de cosas, pero en la iglesia primitiva había personas conocidas como los padres del desierto y estaban profundamente dedicados a ser transformados a la imagen de Cristo y recomendaron fuertemente que si alguien de verdad quería seguir a Jesús, una de las disciplinas espirituales más importantes en las que debían practicar era la disciplina espiritual del silencio. La disciplina espiritual del silencio. Ellos animaban a la gente a alejarse por unas horas o un día o algunos días y estar a solas con Dios y no decir ninguna palabra. Sabes que nosotros no hablamos mucho de la disciplina del silencio en estos días, pero históricamente el silencio se entendía como una de las disciplinas espirituales más importantes. ¿Y por qué? Debido a la dificultad de que los humanos tienen de romper el poder de la lengua. Y estos padres del desierto dijeron que la razón número uno por la que es tan importante practicar el silencio es porque es muy difícil hablar sin pecar. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Cuando nos fijamos en el comportamiento humano, simplemente hay que fijarnos en la forma en la que hablamos. La gente dice cosas y a menudo con lo que decimos tratamos de manejar la forma en que otras personas piensan de nosotros. Como por ejemplo, la gente dice algo como, ¿sabes? Estaba viendo la televisión anoche y luego casi siempre agregan, normalmente casi nunca veo la televisión. Ahora, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué yo digo eso en besos? Porque estoy tratando de influir en la forma en la que tú piensas de mí. No quiero que tú pienses que soy alguien que me voy allá en mi sillón y me pongo a ver películas todas las noches. No, quiero que tú pienses en mí como alguien brillante, inteligente, piadoso, etcétera. Así que sin pensarlo, digo, es que casi nunca veo la televisión porque estoy tratando de manejar la impresión que la gente tiene de mí. Y Jesús dijo, tus palabras ociosas te condenarán. Y lo que él está hablando son esos momentos casuales y desprevenidos en lo que simplemente decimos algo y el estado de nuestra alma es revelada. Así que el escritor de Proverbios dice, a veces es necesario observar el silencio, porque cuando hay muchas palabras, la transgresión es inevitable. ¿Y sabes qué? Cuando tú de hecho comienzas a vivir este proverbio, suceden cosas asombrosas. Comienzas a aprender que puedes vivir sin tener la última palabra. ¿No es eso maravilloso? Comienzas a aprender que puedes vivir sin tratar de asegurarte de controlar lo que las otras personas piensan de ti. Y comienzas a aprender que puedes vivir sin ganar todas las discusiones. Es algo libertador. Así que sin que levantes la mano, déjame preguntar, ¿ese es un proverbio con lo que tú necesitas vivir esta semana? Tal vez si te lo tienes que memorizarlo, ¿verdad? En las muchas palabras la transgresión es inevitable. Ahora veamos Proverbios 10:25. Cuando pasa el torbellino, ya no existe limpio, pero el justo tiene cimiento eterno. Te voy a decir qué tan profundo estaba Jesús en el libro de los Proverbios. ¿Qué parábola cuenta Jesús que te hace acordar de este proverbio? Esta parábola viene de Mateo 7, es la parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Llega la tormenta, dice Jesús, y la casa en la arena desapareció, pero la casa en la roca se mantiene firme. Y desafortunadamente, algunos de ustedes están en la tormenta. Tal vez tú estás en una tormenta de matrimonio. Tal vez estás en una tormenta en salud o en una tormenta con tus hijos o en tu trabajo. Y algunos días incluso puedes preguntarte si vas a ser capaz de salir adelante. Y si ese eres tú, quiero que sepas que este es tu proverbio. Esto es lo que viniste a escuchar. Porque Dios está diciendo, sigan haciendo lo correcto. No importa en qué tipo de tormenta estás, sigue haciendo lo correcto porque el justo tiene cimiento eterno. Dios te dice, no te des por vencido, no te sueltes, no te rindas. No importa lo malo que sea la tormenta, algún día terminará. Tal vez en esta vida, tal vez en la próxima, pero un día se acabará y tú seguirás de pie. Porque los justos tienen un fundamento eterno. Veamos este proverbio, Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Déjame preguntarte, ¿te gusta que te corrijan? ¿Te gusta ser disciplinado? ¿Te gusta que te reprendan? Creo que la mayoría de nosotros no nos gusta eso, al menos al inicio, ¿verdad? Pero si llegamos al punto en nuestra vida en el que amamos el conocimiento y amamos el crecimiento espiritual y en verdad amamos a Dios más que cualquier otra cosa, entonces podemos aprender a amar la disciplina y amar la corrección y amar la reprensión. De hecho, mira aquí, siempre que Dios nos envía cualquier tipo de disciplina, incluso a través de vasos imperfectos, siempre es porque Él nos ama. ¿Y tú sabes qué significa eso? Eso significa que no tengo que tener miedo a la disciplina, porque la disciplina siempre es para mi bien. Así que tal vez este sea tu proverbio. Veamos este otro proverbio en Proverbios 27:15. Dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Y tal vez si te preguntas, ¿esto se aplica por igual a los esposos? Y la respuesta es, por supuesto que no. Es solo para las esposas. Aquí lo dice la Biblia, ¿ok? No, Proverbios obviamente es para los dos, para hombres y mujeres. Proverbios probablemente fue escrito originalmente a los jóvenes para ayudarlos si iban a servir en la corte del rey de Israel, ¿verdad? La corte de Salomón. Pero está en las escrituras porque se aplica a todos. Es sabiduría universal. Esto es para esposos y esposas. El cónyuge que busca pleitos es tan molesto como una gotera continua en un día de lluvia. Déjame preguntarle a ustedes, personas casadas, y no levanten la mano. ¿Alguna vez estás con una esposo o esposa que busca pleitos todo el tiempo? ¿Eres como una gotera constante en un día lluvioso? Tal vez Dios quiere hablarte de eso hoy. Proverbios 19:17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. ¿Sabes lo que eso está diciendo? Está diciendo que seas amable y misericordioso con los pobres. Porque cuando tú lo eres, estás prestando al Señor y Él te pagará. Tal vez este es el proverbio que tienes que escuchar. Tal vez tus acciones en favor de los pobres no han sido muchas en realidad. Tal vez ni siquiera sabías que tenías que hacerlo, así que tal vez Dios te está hablando acerca de esto. Ahora, independientemente de cualquier campus al que tú asistas, tú estás ayudando a los pobres, porque hay un porcentaje en ambos campuses del dinero que viene que se va directamente a ministrar a los pobres. Tenemos a nuestro Ministerio de Compasión en ambos campuses, tenemos un banco de comida, ropa, tenemos una clínica médica gratuita, consejería legal gratuita. Así que cuando tú estás dando financieramente, tú estás ayudando a los pobres. Ahora quiero ver un otro escritura, esto es del Nuevo Testamento. Pablo dice en Colosenses 2:3, en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Quiero que subrayes la palabra sabiduría. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Jesús. Así que Jesús es nuestro maestro mientras nos inscribimos juntos a la escuela de la sabiduría de Dios. Porque lo que necesitamos no es solamente más principios para un comportamiento y una conducta sabia. Necesitamos poder y necesitamos amor. Y eso significa que tenemos que tener una relación con Jesucristo. Y así es lo que muchos de ustedes hicieron el fin de semana pasado. Porque Jesús va a ser nuestro maestro en esta serie. Y yo creo que Él traerá a nuestras mentes, ¿verdad? Los proverbios correctos. Así que quiero desafiarlos de que ambos ustedes van a estar aquí para esta serie, los del campus de Reveal y aquí en la Viña, porque si asistes, vas a aprender mucha sabiduría en todas las áreas de tu vida. Antes de irnos, voltea a la persona que está enseguida de ti y dile, hey, ya eres más sabio, ya tienes más sabiduría. Vamos a orar. Padre, nuestro deseo verdaderamente es que seamos sabios. No queremos caer en la necedad. No queremos ser personas necias. Queremos ser personas sabias. Y nosotros sabemos que el libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Y en estas siguientes semanas, al estudiar tu palabra en el libro de Proverbios, te pido que puedas hablarnos muy claramente a cada uno de nosotros y que nos ayudes a aplicar sabiduría en las áreas diferentes de nuestra vida en las que nosotros necesitamos sabiduría. Y Espíritu Santo, en este momento, por favor, tráenos en nuestra mente cualquiera de las escrituras de las que hemos hablado el día de hoy. Para cada persona con lo que necesitamos vivir en esta semana. De hecho, lo que tengamos que memorizar, que cuando hay muchas palabras, la transgresión es inevitable. O tal vez que el que ama la disciplina, ama el conocimiento. O estar constantemente buscando pleito es como una gotera en un día que está lloviendo, ¿verdad? O que seamos generosos y amables y ayudemos a los pobres. Ayúdanos a vivir con esos versículos esta semana. Y yo sé que tal vez hay algunos de ustedes que están pasando por una tormenta en este momento. Una tormenta de salud, de finanzas, en tu matrimonio, no sé. Pero cuando las tormentas en la vida vienen, Dios quiere que tú tengas un fundamento firme. Y una de las cosas mejores que nosotros podemos hacer cuando estamos atravesando una tormenta es poder recibir oración. Así que si ya sea que estés aquí en persona, que recibas oración. Siempre tenemos a nuestros miembros de nuestro ministerio de oración aquí listos, hablando español, que quieren orar para que tú puedas tener sabiduría. Para esas personas que están aquí presentes, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar antes de partir. Si las personas, los del Ministerio de Oración pueden pasar al frente. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te pido que por favor ayudes y bendigas, que los cuides, que tengas gracia con ellos, que levantes tu favor y que les des paz y que levantes tu rostro y resplandezcas ante ellos. Y dales paz y todos dicen amén. Salúdense unos con otros, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.